Patía. Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, estrenamos aquí la mañana del fin de semana de COPE. Es 11 de diciembre y aquí no hay nada mejor que madrugar en domingo. Ponemos fin al Puente de la Inmaculada, acueducto, si es que lo has podido enlazar con el de la Constitución. Y vuelven las lluvias a buena parte de la península. Van a ser más fuertes y persistentes en el sur y en el suroeste. Donde más lo van a notar va a ser en Huelva, en Cádiz, en puntos de Sevilla, en Córdoba, en Granada. Y es una gran noticia para el campo y para todos esos cultivos que se acaban de sembrar, como el cereal, por ejemplo. También lo agradece la ganadería. Y lo que vuelve es la nieve, que ha empezado ya a caer esta madrugada en puntos de la mitad norte peninsular. La cota se sitúa entre los 1.000 y los 1.500 metros. Nieva en la Sierra de Madrid, va a nevar también en Teruel, en Ávila, en Zamora. Bueno, pues ya tenemos a los últimos dos semifinalistas en el Mundial de Qatar. En el Francia-Inglaterra, podía pasar cualquier cosa. Finalmente se llevaron el partido los franceses y la sorpresa saltó en el Portugal-Marruecos. Las apuestas daban como vencedor a los de Cristiano Ronaldo, que no salió como titular. Y como ocurrió con el partido contra España, los pronósticos se han vuelto a equivocar. Nuevo cerrojazo marroquí, con un partido perfectamente planteado en defensa y con un único gol que daba la victoria a la selección de Marruecos. Y a partir de ahí las celebraciones. Algunas completamente festivas, con cánticos, con coches por todas las ciudades europeas tocando el claxon. Esto es sonido de esta noche de la afición de Marruecos en la Puerta del Sol de Madrid. Hay que decir que la mayoría de las celebraciones en España, por la victoria de su selección, han sido pacíficas. Sí se han registrado incidentes en Fuengirola, en Málaga. En el resto de Europa, ¿qué? Bueno, hemos visto decenas de jóvenes lanzando objetos contra la policía en Bruselas, donde se han practicado algunas detenciones. En Milán, un hombre ha resultado herido tras recibir una puñalada en esos festejos. Y en París han producido fuertes cargas policiales para desalojar a los miles de aficionados marroquíes que estaban concentrados en los Campos Elíseos. Allí se han producido 42 detenciones. Y ya decimos que en España la inmensa mayoría de las celebraciones por la victoria de Marruecos ha terminado sin incidentes. Hay que recordar que en nuestro país viven más de 800.000 marroquíes. Bueno, esta es la cifra de empadronados, lo que apunta a que son muchos más. Pero es que en Francia, solo nacidos en Marruecos, hay más de 1 millón a los que hay que añadir las generaciones posteriores. Así que habrá que estar atentos a ese partido del miércoles entre Marruecos y Francia, que lógicamente en el país galo será declarado de alto riesgo. Todo esto es lo que nos deja el Mundial de Qatar en el final de un Puente de la Inmaculada que, según nos adelantó la DGT, hasta esta medianoche iba a generar más de 13 millones de desplazamientos por carretera. ¿Qué te vas a encontrar mañana si eres de los que estos días has estado descansando y puede que incluso en un estado de desconexión total o de semi-desconexión? Bueno, te vas a encontrar con que el gobierno va a aprovechar la anunciada reforma del Código Penal para dar una mordida a la malversación y para asaltar el Constitucional, alterando las mayorías del Consejo General del Poder Judicial y así manejar los candidatos que este órgano elige para el alto tribunal. Y si eres de los que estos días ha estado un tanto despistado, puede que te preguntes. Vale, cargarse la sedición del Código Penal y abaratar la malversación, es evidente que van unidos con el objetivo de premiar a los que el 1 de octubre de 2017 intentaron alterar las reglas del juego democrático. Bien, ¿y lo del Constitucional? ¿Qué tiene que ver? Bueno, lo que han contado los portavoces de PSOE y de Podemos, a su manera, tienen un punto coincidente. No pueden empezar el año sin controlar un tribunal en el que se van a revisar recursos contra todas las leyes ideológicas aprobadas por el gobierno. De ahí las prisas. Y de ahí también la fórmula elegida para la derogación del delito de sedición, que permitirá también una tramitación exprés de todo lo demás. Con la proposición de ley han evitado, aparte de acortar todos los plazos parlamentarios, que tengan que pronunciarse los principales órganos consultivos que tenemos en España, como el propio Consejo General del Poder Judicial, como el Consejo de Estado y también el Consejo Fiscal. Una vez finalizado el plazo de enmiendas, en el PSOE tienen que explicar lo que van a hacer ahora tras el texto que ha presentado Esquerra para rebajar la tipificación del delito de malversación. Su objetivo es claro y transparente. El de los republicanos, digo. Que les hagan un código penal a la carta y beneficiar así directamente a los suyos. Rebaja la pena de un máximo de 8 años de cárcel si el que roba dinero público no se lo mete a su bolsillo. Si lo despilfarra en comprar urnas para un referéndum ilegal. Si lo despilfarra para pagar a los voluntarios que controlan los colegios o estén en las mesas, el problema es mucho menor. Menos castigo. Ahora hay que ver las vueltas que da el PSOE ante esta enmienda de Esquerra. Es lo que toca a partir de mañana. Esta semana el pleno en el Congreso es el día 15. Y después de anunciar un nuevo delito de enriquecimiento ilícito de los cargos públicos, en el PSOE van a intentar hacer un enjuague político entre lo suyo y el texto de los independentistas. De momento se han agarrado a un eslogan que todos en el PSOE repiten con milimétrica precisión. No vamos a retroceder. La última en repetirlo ha sido la portavoz Pilar Alegría.
Nunca apoyaremos absolutamente nada que suponga ningún beneficio a aquellas personas que hayan sido procesadas o condenadas por corrupción política. Y por otro lado, tampoco apoyaremos nada que suponga ninguna despenalización de un uso indebido de los recursos públicos.
Bueno, es importante desgranar lo que acabas de escuchar, lo que dice la ministra Pilar Alegría. Nunca apoyaremos nada que suponga ningún beneficio para procesados y condenados por corrupción política. Junqueras, Romeva y compañía fueron condenados precisamente por eso. Además de por un delito de sedición, fueron condenados por malversar dinero público para realizar actos contra el Estado. ¿Acaso no hay mayor beneficio que el indulto? Y se lo concedieron. Sí, ya sé que lo de la malversación lo tienen pendiente, pero es lo único que le falta a Oriol Junqueras para volver a la política el próximo año. Y es lo que quiere precisamente Esquerra con esta reforma. Y luego lo del nunca. Pilar Alegría lo ha recalcado con especial énfasis. Pero claro, la también ministra de Educación sabe que esa palabra en su partido ha perdido todo el valor.
Yo no he pactado con los independentistas.
No,
que es mentira.
Nunca, ¿no?
Que es falso.
Señor Sánchez.
Que es falso. Falso.
Claro, claro.
Falso es falso, claro. No es no. Y nunca es nunca.
Esta semana va a ser, por tanto, interesante para ver ese enjuague que hacen en el PSOE entre la enmienda que ha presentado Esquerra y la forma de encubrir esa rebaja de la malversación con el nuevo delito que han presentado los socialistas de enriquecimiento ilícito. A día de hoy la pena es de 8 años, con lo que proponen los separatistas 3. El cambalache, ya lo verán, va a ser un ni para ti ni para mí. Y esto puede que incluso lo haya impactado ya de antemano. Sobre la anunciada moción de censura por parte de Vox, no hay novedades. Sin fecha y de momento sin candidato, al centro derecha no le salen los números, ni le van a salir de aquí al final de la legislatura. Y desde el partido de Santiago Abascal defienden esa moción de censura con el argumento de que retrasaría los trámites de todas las modificaciones que pretende introducir el PSOE y sus socios. En el PP entienden que es la forma de dar más oxígeno a Pedro Sánchez. Cuca Gamarra, portavoz del PP.
No estamos para dar oxígeno a Sánchez, sino para concederle a España una alternativa, la alternativa que los españoles merecen y que ante esta crisis de tal gravedad institucional necesitan. y las urnas serán la moción de censura a Pedro Sánchez.
Habrá que esperar a las maniobras del PSOE y también a los movimientos en el Consejo General del Poder Judicial, donde el bloque conservador busca anticiparse y nombrar a los dos magistrados del Constitucional antes de que entre en vigor el nuevo mecanismo impulsado por el gobierno, para el que solo hará falta una mayoría simple. Es decir, que el propio Sánchez, en el seno del órgano de gobierno de los jueces, también va a poder controlar esos dos nombramientos para el Tribunal Constitucional. Si miramos fuera, esta próxima semana hay que estar también atentos a los movimientos que se siguen produciendo en Perú. Todavía hay muchos interrogantes abiertos, claves sin resolver, que aclaren un golpe de Estado que ha terminado con el expresidente Pedro Castillo detenido. Lo último es una carta del propio Castillo en la que acusa a la Fiscalía, al Congreso, a la nueva presidenta, a todo el que pase por allí, de elaborar un plan contra él. Lo último es la toma de posesión del Consejo de Ministros designado por la presidenta de la República, Dina Boluarte. Y lo último son también las protestas que se extienden por todo el país, con barricadas y cortes de carreteras, exigiendo el cierre del Congreso y la convocatoria de elecciones en Perú.
Por basura, traidora, miserable.
Dilma Boluarte ha asumido el cargo hasta 2026, ese es el mandato constitucional, como parte de la sucesión presidencial, pero estamos hablando de un país que en los últimos 4 años ha tenido 6 presidentes diferentes, por eso la nueva dirigente no descarta nada.
La Constitución, cuando se juró el cargo hace 2 días, dice hasta el 2026. Sin embargo, si la sociedad y si es que la situación amerita, adelantamos elecciones. En conversación con las fuerzas democráticas y políticas del Congreso, nos sentaremos a conversar.
Cuando la nueva presidenta de Perú dice esto, es consciente de que apenas cuenta con apoyos en el Congreso. Si Pedro Castillo ha sido un presidente que se ha venido moviendo en la cuerda floja, Boluarte mucho más, e incluso más débil que Castillo. Por cierto, hablábamos de las protestas en el país. Hay 16 detenidos, esa es la última hora. Y en todo esto hay una clave más que los seguidores de Pedro Castillo y la prensa afín tratan de llevar a su terreno. Son conscientes de que el golpe ha sido un auténtico desastre, no solo por su debilidad y la falta de aliados. Ahora dicen que la salida de la crisis fue involuntaria e inesperada. Y tratan de justificar el ridículo expandiendo una versión para justificar la asonada. Pedro Castillo había bebido, dicen, antes de anunciar la disolución del Congreso.
Que le dieron una bebida. Le dieron una bebida, una supuesta agua. Y que después de beber el agua se sintió como atontado. Por eso es que leyó.
Es el abogado de Pedro Castillo. El presidente peruano ahora detenido. Son justificaciones o excusas variopintas para justificar un golpe de Estado que les ha dejado en evidencia. Hay más noticias en evidencia a ellos y a los que desde aquí, desde España, ahí están los de Podemos, apoyaron con especial énfasis el nombramiento de Pedro Castillo. Hay más noticias en este domingo y te las voy a contar en titulares con Sandra Senjo.
La mañana.
Nuevo ataque.
Con drones iraníes en Odessa, 1,5 millones de personas se han quedado sin electricidad. Además, la Unión Europea ha sorteado el veto de Hungría y ha desbloqueado 18.000 millones de euros en ayudas a Ucrania.
Subida.
En el precio de la luz de un 31%, pese a ser el día con menor demanda, pagamos 219 euros de media el megavatio hora. La franja más cara será entre las 8 y las 9 de la noche.
Abatido.
El hombre que se atrincheró en un centro comercial de la ciudad alemana de Dresde. Los dos rehenes, una mujer y su hijo, han sido liberados. Todo apunta a que padecía una enfermedad mental.
Estreptococo.
Aumentan los casos de niños afectados por esta bacteria. Desde octubre en España se han registrado 16 casos graves y 2 menores han perdido la vida. Los expertos, eso sí, insisten en que no hay que alarmar.
Y 500,000.
Es la cantidad estafada por una organización criminal que ofrecía préstamos por internet. 9 personas que han realizado un centenar de fraudes han sido detenidas en varios puntos de la Comunidad Valenciana.
Así llegamos a las 6:15, 5:15 en Canarias. La mañana del fin de semana de COPE no ha hecho más que empezar. Nosotros ya sabes que nos vamos hasta las 8:30.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y sí, ponemos fin al puente en el que vuelven las lluvias en este domingo, que están sirviendo para, bueno, recuperar en parte la situación que padecen los embalses de España debido a la prolongada sequía que hemos tenido este año. Lo contaba, lo apuntaba Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante.
Han venido a recargar acuíferos, a regar los campos, también a almacenar agua en los embalses. Es verdad que no es la cantidad suficiente para bueno, reducir esa situación de sequía que bueno, se arrastra desde hace prácticamente año y medio, y claro, en una semana no podemos darle carpetazo, ¿no? Pero bueno, son lluvias, como decíamos, muy buenas, que han venido a caer donde más falta hacía.
Y donde más falta hacía era en Andalucía, donde hoy va a llover con intensidad. Así que precaución si vas a viajar hoy por carretera, y paciencia si lo vas a hacer en avión. Los aeropuertos españoles operan al máximo de su capacidad y una imagen se repite dentro de los aviones: las mascarillas, pero solo en nuestro país. Su uso sigue siendo obligatorio en los vuelos con salida o destino a España. Y a pesar de que ningún país siga con esta norma en vigor, aquí lo va a seguir siendo. Lo ha confirmado la ministra de Sanidad, Alicia García.
Carolina Darias insistía, la obligatoriedad de las mascarillas se va a mantener en todo el transporte público mientras los expertos no digan lo contrario. Se refiere a los expertos de la ponencia de alertas del gobierno.
Y por tanto, hasta que las personas expertas no hagan un pronunciamiento contrario, vamos a esperar. Estamos en una época, además, ahora, como saben, de incremento importante, tanto de virus sincitial como de gripe y de bronquiolitis. En cualquier caso, vamos a seguir cuidándonos y vamos a seguir yendo de la mano de las personas expertas.
Estas palabras provocaban la queja de la Asociación de Líneas Aéreas, que considera un auténtico despropósito la decisión de Sanidad de mantener el uso obligatorio de la mascarilla en el avión. Les parece incomprensible, aseguran, que España sea el único país de Europa y casi de los únicos del mundo donde continúa esa obligación.
Pues ya con la polémica reforma del Código Penal que promueve el gobierno y que sigue dejando críticas entre los propios magistrados. Pedro Sánchez ha cambiado por la puerta de atrás normas básicas para la elección de magistrados por parte del Consejo General del Poder Judicial. Una alteración de las reglas del juego bajo amenaza penal, incluso a los vocales del máximo órgano de gobierno de los jueces. ¿Qué pretende cambiar el gobierno con esa reforma exprés del Código Penal, Iván Alonso?
En la enmienda de PSOE y Podemos fuerzan a los vocales del Consejo General del Poder Judicial a nombrar a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponden bajo la amenaza de responsabilidades penales si no lo hacen. También se cambia esa mayoría de 3/5 necesaria hasta ahora en el órgano de gobierno de los jueces para escoger a esos dos letrados del Tribunal de Garantías. Y a partir de ahora va a bastar ya con una mayoría simple. Hay que recordar que a lo largo de la historia de ese órgano de gobierno de los jueces, todos los nombramientos de magistrados del Constitucional se han hecho por esa mayoría cualificada de 3/5, lo que obligaba a llegar a consensos entre vocales conservadores y progresistas. La otra gran novedad es que el Constitucional ya no va a poder valorar la idoneidad de los candidatos, y además se modifica ese sistema de elección. Ahora los vocales solo podrán votar a un candidato y el pleno tan solo podrá constar de una votación.
En el Partido Popular anuncian que van a llevar al Constitucional un recurso de amparo por lo que consideran un atropello del poder legislativo por parte del gobierno. Además, en una entrevista en El Mundo, publicada hoy domingo, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, pide a Sánchez que convoque elecciones ya porque, dice, su plan no tiene legitimidad. Eso sí, los populares no apoyarán la moción de censura anunciada por Vox, porque, dicen, solo serviría para blanquear las modificaciones legales del Ejecutivo. Una de esas modificaciones pasa por bajar el delito de malversación, como figura en la enmienda de Esquerra, encaminada a despejar el camino legal a decenas de dirigentes de su partido procesados por el 1 de octubre. En el fin de semana de COPE, el periodista Sergio Fidalgo, que acaba de publicar el libro Los catalanes sí tenemos rey, lamentaba las continuas cesiones de Sánchez a los nacionalistas.
¿Quién pensaría que el mismo Sánchez que apoyó el 155 ahora mismo está regalando España al separatismo a trozos? Porque lo siguiente será el referéndum, y tú lo sabes que lo harán. Lo harán porque Esquerra forma parte de este nuevo núcleo de poder que quiere Sánchez garantizarse para seguir en Moncloa, y le va a dar todo lo que haga falta.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE, estar informado.
6:20, importante acuerdo en Bruselas en relación a la guerra de Ucrania. Los países de la Unión han llegado a un acuerdo para desbloquear el paquete de 18.000 millones de euros de ayuda financiera a Ucrania para el año que viene. Han encontrado así una solución que les permite sortear el veto de Hungría. Este país había bloqueado la ayuda como medida de chantaje para que sus socios europeos, dieran luz verde a su propio plan de recuperación. Todo mientras la guerra cumple hoy su día 291. Los ataques rusos continúan centrándose en las infraestructuras eléctricas en Ucrania. El presidente Volodymyr Zelensky ha dicho esta noche que hay una escasez aguda de energía en varias regiones, en especial en Odessa, donde más de 1,5 millones de personas están sin electricidad.
La clave de hoy es la energía. La situación en la región de Odessa es muy difícil. Después del ataque nocturno de los drones iraníes, Odessa y otras ciudades y pueblos de la región están a oscuras. Hasta el momento, más de 1,5 millones de personas en Odessa están sin electricidad.
De la guerra en Ucrania se ha hablado en la ceremonia de entrega de los galardonados con el premio Nobel. Ceremonia celebrada, como es habitual, en Oslo y que se ha recuperado ya de forma presencial tras la pandemia. Allí la esposa del Nobel de la Paz, el bielorruso Alex Bieratsky, clamaba porque el mundo pudiera juzgar a criminales como Vladimir Putin.
We must break the circle.
Debemos romper el cerco de la impunidad. Debemos crear un tribunal internacional y hacer que Putin, Lukashenko y otros criminales de guerra rindan cuentas, no solo ante los ucranianos, sino también ante las demás naciones del mundo.
Nos situamos en la ciudad alemania de Dresde. Allí un individuo de 40 años atrincheraba en un centro comercial con dos rehenes. Obligaba a evacuar la zona donde se encontraba un mercado navideño. Lo hacía tras matar a su madre y después irrumpir en una emisora de radio local donde dejaba un herido. El hombre finalmente era abatido por la policía durante su detención. Corresponsal Rosalía Sánchez.
David V., alemán de 40 años, falleció tras su detención por parte de la policía de Dresde, que intervino para liberar a dos rehenes. La espiral de violencia había comenzado horas antes, cuando el sospechoso asesinó a su propia madre en el apartamento de esta. Después condujo su coche hasta el centro y atacó una emisora de radio local, cuyo director es Tino Utasi. Por suerte había muy pocos empleados, era fin de semana, huyeron por otra segunda puerta y gracias a eso ahora no hablamos de víctimas. Cuando escuchó las sirenas de policía huyó y se atrincheró en una droguería, en un centro comercial en el que tomó como rehenes a una mujer y su hijo. Fue allí donde el equipo policial de las fuerzas especiales intervino y le causó las heridas por las que posteriormente murió. Los dos rehenes fueron liberados ilesos y las primeras pesquisas policiales apuntan a una enfermedad mental.
Nos vamos a situar de nuevo en España, donde los pediatras llaman a la calma ante el aumento de casos de niños con estreptococo. Es una bacteria común que generalmente no provoca complicaciones. Sin embargo, solo en el último mes se ha detectado 16 casos de menores con esta enfermedad en la Comunidad de Madrid. Dos niños incluso han perdido la vida. El epidemiólogo Quique Bassat pide prudencia y recomienda a los padres que ante la duda le realicen al menor con síntomas una prueba para descartar que se trate de esta bacteria.
Es muy difícil diferenciar la sintomatología causada por el estreptococo de grupo A, de la que causa el virus respiratorio sincitial, de la que causa el COVID, en los niños, donde los síntomas son todavía más inespecíficos, ¿no? Hay que acudir a las pruebas diagnósticas, ¿no? Diagnosticar un COVID es muy fácil, tenemos test rápidos. Diagnosticar el estreptococo A también es muy fácil. Tenemos también muy buenos test rápidos que nos dan una respuesta muy rápida.
Los signos y los síntomas más comunes del estreptococo incluyen dolor de garganta, dolor al tragar, fiebre, enrojecimiento e inflamación de las amígdalas, a veces con manchas blancas o con placas de pus y pequeños puntitos rojos en el paladar. Pero ya digo, el propio Quique de Bassat pedía prudencia, no alarmar en exceso, que es de lo que se trata. Y si eres de los que para estas Navidades vas a aprovechar y compras tus regalos por internet, ten mucho cuidado porque los ciberdelincuentes siguen al acecho con estafas y fraudes. Ya sabes que en el momento que metes tus datos bancarios en cualquier página, estás expuesto
a que te lo roben. Claro que normalmente cuando te roban la tarjeta de crédito piensas que van a hacer un desembolso grande, pero mucho cuidado porque hay una nueva forma de estafar en la que no te das cuenta de que te falta dinero. Es lo que se conoce como fraude audiovisual. Vamos a conocer más con Ana Rumi.
Entre 10 y 15 euros al mes es lo que te pueden robar con este tipo de estafas y tú apenas te vas a dar cuenta. Y es que muchas bandas criminales en la red utilizan tus datos bancarios para suscribirte a plataformas de streaming con un bajo coste. Por eso en COPE queremos conocer cómo podemos protegernos frente a este tipo de fraudes y la respuesta nos la da Jorge Artajo, un experto en ciberseguridad.
Utilizar tarjetas digitales de un único uso, que ofrecen un plus de seguridad muy jugoso. Y es que estas tarjetas van a poder ser únicamente empleadas una vez. Lo que nos aseguramos es que cualquier agente malintencionado no vaya a poder utilizar esa tarjeta a futuro cada vez que vayamos a introducir un dato personal. Tenemos que cerciorarnos de que hay un candadito, al menos, en la barra de dirección. Lo que nos está diciendo es que la conexión entre nuestro terminal y el servidor destino está cifrada.
Además, nos pide que en todas nuestras cuentas tengamos una doble autentificación de los datos y que tengamos contraseñas diferentes y fuertes para cada cuenta. Mucho ojo con dónde metemos nuestros datos personales y, sobre todo, lo mejor es ir revisando cada movimiento bancario por si nos han hecho algún cargo que no hemos autorizado nosotros.
Y una nueva estafa. En este caso, se ha hecho eco de ella el Ayuntamiento de Madrid. Alerta de multas falsas de aparcamiento colocadas en los parabrisas de vehículos. La denuncia muestra un código QR que en ningún caso debemos escanear. ¿Por qué, Ana Huertas?
Se trata de unas fotocopias que simulan ser sanciones de tráfico y que los delincuentes colocan en los parabrisas de los coches. Estas multas falsas muestran un logotipo del Ayuntamiento de Madrid en el encabezamiento, una presunta clave de infracción, la cuantía de la sanción, el importe con la reducción por pronto pago, un código QR y una referencia. Este código QR remite supuestamente a la web de pago de sanciones del Ayuntamiento de Madrid, pero desde el Ayuntamiento han avisado de que los boletines de denuncias reales no tienen QR y advierten de que no se escanee en ningún caso ningún tipo de código. Por ahora se han detectado varios ejemplares en el distrito de Carabanchel, según informa el consistorio.
Y volvemos a mirar a Perú. La última información que nos llega desde el país andino confirma esas 16 detenciones en los disturbios y en las protestas que se siguen sucediendo para pedir la vuelta del presidente golpista Pedro Castillo. Protestas que han tenido lugar en diversos puntos del país, entre ellos en la capital, en Lima. La noticia de las últimas horas allí, ya sabes, que ha sido la del posible envenenamiento del propio Pedro Castillo. Su defensa alega ahora haber sido drogado y forzado con ello a disolver al Parlamento y comenzar ese autogolpe que duró apenas 2 horas. Lo último es que el propio expresidente se ha pronunciado en una carta en la que acusa a la Fiscalía, al Congreso y a la nueva presidenta de elaborar un plan contra él para derribarlo del poder. En la mañana del fin de semana ponemos rumbo a las 6:30. Es 11 de diciembre y si miras el calendario, ya sabes, faltan solo 2 semanas para la Navidad. Así que te vamos a contar ahora un lugar muy especial en el que puedes comprar tus dulces.
La mañana.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
La curva del precio de los alimentos no baja, además de la bajada de
sino
la
también cómo te afecta. ¿Cómo te afecta?
Lo que estamos haciendo es venirnos precisamente a hacer la compra esta mañana a una pescadería, también a una carnicería, para averiguar qué precio tenemos ahora mismo de las carnes y de los pescados típicos.
Dos besugos de 2,5 kilos cada uno y ese fue a 58 euros.
58 euros el kilo.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
6:30, 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos. Si te incorporas a esta hora, a la mañana del fin de semana de COPE, está lloviendo, sí, lo hace de forma intensa y lo va a hacer a partir de hoy hasta el miércoles, en puntos sobre todo del suroeste de Andalucía. Enseguida actualizamos lo último, lo de la malversación, lo del constitucional, también lo que está pasando en Ucrania, pero nos vamos a situar en el interior de un monasterio o de un convento, lo que prefiráis. Te sorprendería saber la de cosas que pasan dentro. Hay mucha paz, mucho rezo, por supuesto, pero también habitan ellos la tradición y la creatividad, y mucho dulce también. Ahora en Navidad, ya sabes, lo típico, los turrones de casa de la abuela, los mazapanes, las almendras garrapiñadas, los panettone, esto nos ha llegado desde Italia, y muchos de los encargados de hacerlos son aquellos que viven en armonía con la tradición, los más de 9.000 monjes y monjas de nuestros conventos españoles. Alejandra Salinas es la directora de la Fundación Contemplare, que ayuda a dar a conocer estos productos que se elaboran con tanto cuidado y tanto esmero en los conventos.
Son recetas de toda la vida, que son ancestrales. Y esto es algo que, como un monumento, hay que protegerlo, ¿no? Y lo hacen personas que están retiradas del mundo y que se dedican a rezar por el mundo. Y esto es algo muy impresionante. Están fuera del tiempo y, por lo tanto, las recetas antiguas hechas por gente que está fuera del tiempo, pues tiene una relevancia en nuestra cultura.
Claro, todo lo hacen a mano y con productos muy bien escogidos, de máxima calidad. Nos vamos a situar, te decía, en el interior de un monasterio, en este caso en el monasterio cisterciense de Santa María de Huerta. Fray Paco es el responsable del obrador del monasterio, en el que elaboran todo tipo de mermeladas.
Pueden tener también frutos secos, especias, pueden tener chocolate, pueden tener licor, pera con canela y cardamomo. Ese es un sabor peculiar que se vende muchísimo. Frambuesa con pera y piñones. Mandarina ron. También gusta mucho. Tenemos mermelada de café, es decir, digamos que es como unas variedades un poquito más, vamos a llamarlas sofisticadas o un poquito distintas, ¿no?
Otro ejemplo es el del primer helado de alta gama hecho a mano en un convento de clarisas y que la Fundación Contemplar ha ayudado a elaborar. Un helado artesano conventual. Que sabe, estamos seguros, a gloria. Y es que los monasterios y conventos de toda España necesitan vender sus productos artesanales para poder hacer frente a los gastos, como nos cuenta la propia Alejandra Salinas.
Uno de los grandes problemas que tienen en la vida monástica y es que la venta de los productos es muy estacional. Y entonces se dedican a trabajar muchísimo en esta etapa, pero luego en febrero no venden nada. Y eso es muy duro, porque eso es lo que les ayuda a su sostenimiento. Pues también hay que saber que tienen unos gastos fijos, que son la seguridad social y los suministros que la electricidad. Como a todos nosotros, que hoy en día nos pesa mucho porque los precios han crecido exponencialmente.
Por eso es muy importante que a la hora de comprar productos para las fiestas tengamos en cuenta estas elaboraciones con las que podemos ayudar a esta gran parte de nuestro patrimonio. Toda la información sobre dónde puedes comprar las mermeladas de Fray Paco, los helados conventuales de las clarisas y todos los productos que se elaboran en los monasterios y conventos españoles, pues las puedes encontrar en la web fundacioncontemplare.org. Tenemos más noticias en este domingo y te las cuento con Sandra Senjo.
Escuchas
La Mañana.
El PSOE trata de aplacar las críticas de sus varones, negociando con Esquerra una reforma del delito de malversación que suponga menos desgaste electoral.
La enmienda de los republicanos contempla un castigo de 3 años de cárcel para aquellos que malversan dinero público, pero no se lo metan en su bolsillo. La pena actual es de 8 años. Desde el PSOE aseguran que no van a retroceder, pero vuelven a situarse en la misma encrucijada en la que estuvieron cuando aseguraron que no tocarían el delito de sedición. Con la sedición han cedido por completo y aquí intentan hacerlo a medias. Todo apunta a que los dos partidos del gobierno van a presentar esta semana una enmienda transaccional pactada con Esquerra que satisfaga en parte separatistas, pero sin llegar a alcanzar su pretensión inicial. Un punto intermedio entre la tipificación actual y la rebaja a mínimos del texto de los independentistas.
Ucrania denuncia que un ataque con drones iraníes ha dejado sin electricidad a gran parte de Odessa.
Un total de 15 drones que han provocado que alrededor de 1,5 millones de ciudadanos estén afectados. Horas antes, la inteligencia británica aseguró precisamente que Irán se ha convertido en uno de los principales patrocinadores militares de Rusia. Por su parte, la Unión Europea ha dado el primer paso para sacar adelante el macropaquete de ayuda destinado a Ucrania, 18.000 millones de euros que estaban bloqueados por Hungría.
Y ya conocemos los duelos de las semifinales del Mundial de Qatar. Carlos Sáez, buenos días.
Buenos días. Solo faltan 4 partidos para que finalice esta Copa del Mundo. Las 2 semifinales, el tercer y cuarto puesto y, por supuesto, la gran final que se va a disputar el próximo domingo en el estadio de Lusail. Las semifinales arrancan el martes. Lo hace a las 8 de la tarde con un partidazo entre Argentina y Croacia. Aún colean las polémicas celebraciones argentinas tras el partido frente a Holanda. Enfrente Croacia, que va a intentar llegar por segunda vez consecutiva a la final de una Copa del Mundo. Y el miércoles quizá algo más que un partido en la otra semifinal. A las 8 también juegan Marruecos contra Francia. Un partido que quizá es algo más que eso, algo más que un partido, aunque es evidente que la gran favorita un día más será Francia, pero ojo con esta Marruecos, que ya se ha deshecho, por ejemplo, de España o de la selección portuguesa.
Puesto en orden todo lo que está pasando dentro y fuera de España, vamos a buscar otros análisis, otros enfoques en nuestra web, en cope.es, con José Nieto. Buenos días.
Buenos días, Antonio. Este domingo en cope.es viajamos hasta Latinoamérica. La serie de Netflix Miércoles sigue triunfando, acumulando cientos de millones de horas vistas por los suscriptores de la plataforma, pero algo que también está triunfando es la forma en que se conoce a este personaje en los países de habla hispana más allá del charco. ¿Sabes que la mayoría de los protagonistas de la serie cambian sus nombres con respecto a España? Lucía Gallardo te descubre las principales. Además, retrocedemos en el tiempo hasta 1952. En ese año, Albert Einstein recibió una propuesta para ocupar la presidencia de Israel. Patricia Blázquez te cuenta los motivos por los que una de las mentes más brillantes que ha dado este mundo no dirigió el Estado. Este asunto y muchos otros ya disponibles en cope.es.
Son las 6:37 y vamos ya con el primer repaso a la prensa, en este caso Guillermo Vila. Buenos días.
Hola, Antonio, buenos días.
Ha recogido los periódicos regionales y vamos a comenzar haciéndonos eco de la crisis del Hospital Donostia de la capital guipuzcoana, una crisis que es en realidad de todo el sistema vasco de salud.
Sí, tensión alta en Osakidetza, titula el diario Vasco. Explica este periódico que la crisis en el Hospital Donostia ha provocado una contestación inédita sobre los problemas y carencias del sistema vasco de salud, que amenaza con extenderse a la atención primaria si los puentes con la consejería no se restablecen. De hecho, el intento de rebajar la crisis por parte del gobierno vasco contrasta con la llamada de emergencia de los sanitarios. ¿Qué denuncian? Bueno, pues que están desbordados y unas condiciones laborales, dicen, muy malas.
Vamos hasta Granada. Allí ya sí que empiezan a llegar las primeras nieves copiosas en Sierra Nevada.
Sí, de hecho la estación ha vivido este sábado la mayor nevada del otoño, según cuentan los compañeros del Ideal de Granada. Tras 2 días cerrada por el viento, la estación ha reabierto y ya prepara nuevas pistas para los amantes del esquí. De momento hay unos 30 centímetros de nieve en las principales pistas. Eso sí, el hielo de las últimas horas ha obligado al personal de remontes a desbloquear cables, sillas y poleas.
En el faro de Ceuta vemos a miembros de la Guardia Civil transportando el cadáver de un inmigrante de origen marroquí que había intentado entrar a nado en la ciudad autónoma.
Sí, otro joven hallado muerto en Benzú, titula el faro de Ceuta con esa imagen tan dura que comenta. Serán alrededor de las 11 de la mañana cuando los agentes del Servicio Marítimo de la Guardia Civil advirtieron la presencia de un cuerpo en el agua, cerca de unas rocas situadas en la barriada de Benzú. El fallecido, un joven presumiblemente magrebí de entre 23 y 26 años, que llevaba puesto un traje de neopreno para protegerse de la baja temperatura del agua. Todo apunta que habría intentado entrar a nado y falleció por asfixia en la inmersión.
Y en el adelantado de Segovia leemos que la industria cárnica está contra las cuerdas a causa de los costes eléctricos.
Sí, es muy interesante este reportaje, y es que la electricidad es el recurso más necesario para la actividad de estas empresas. Requiere gran consumo durante las 24 horas del día para garantizar la producción de carne en condiciones óptimas.
Es momento de repasar lo que ha dado de sí. Gracias, Guillermo. La semana, a la luz de la línea editorial de la cadena COPE, lo hacemos con José Luis Restán. Buenos días.
Buenos días, Antonio. Se han cumplido 44 años de la aprobación en referéndum de nuestra Constitución y estamos inmersos en una crisis constitucional seria, iniciada con aquella breve declaración de independencia de Cataluña en 2017. Una parte no pequeña de los diputados en el Congreso reclaman que se reconozca el derecho de autodeterminación, que no se reconoce en ninguna Constitución. El problema se agrava porque el actual gobierno se apoya en esos diputados. El protagonismo de los partidos secesionistas desaconseja una reforma que en otras circunstancias sería necesaria en algunos puntos. Las constituciones no pueden ser indiferentes a los cambios que se producen en la comunidad. Sería necesario, por ejemplo, equilibrar el excesivo crecimiento de las administraciones autonómicas o el choque de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. Pero eso tendrá que esperar. Y el ya expresidente de Perú, Pedro Castillo, ha contado con 5 gobiernos y 60 ministros distintos. Tras un año y medio de mandato, afronta 6 causas judiciales. Sobre él pesan sospechas de lucro en la adjudicación de obra pública, tráfico de influencias y plagio en la elaboración de su tesis doctoral. En 3 ocasiones ha intentado sortear la destitución por incapacidad moral. En la última, creyó que las maniobras extraconstitucionales le salvarían. Pero los mecanismos del Estado de Derecho han actuado y Castillo ha sido destituido y acusado de sedición. Hace solo unos meses, la delegación de la OEA que visitó Perú instó al gobierno a entablar un diálogo político profundo y sin condiciones. Ese es el primer gran desafío de quienes tienen que liderar a partir de hoy el regreso a la normalidad. Y esta semana ha sido legislativamente muy intensa. Nos hemos acostumbrado a que los 13 diputados de Esquerra Republicana manden en un Congreso que tiene 350. Hoy, votar al PSOE es votar a Esquerra Republicana y a Bildu para muchas cosas. En nuestro Congreso ya no se debate casi nada. Antes de empezar la tramitación es habitual saber cuál va a ser el resultado. Todo se aprueba con rapidez, sin poder reflexionar ni alegar argumentos que puedan desembocar en pactos. Todo es previsible. Y esto cuando no se utiliza el decreto. Sin instituciones sólidas, la convivencia se deteriora. Así ha transcurrido la semana entre líneas COPE.
La mañana.
Con Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Everybody's talking at me. I don't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind.
Bueno, pues la recta final del año viene marcada por las prisas del gobierno para sacar adelante las leyes más polémicas, bien fruto de sus cesiones a los separatistas, bien aquellas impulsadas desde Podemos. Hemos hablado mucho a lo largo de esta mañana del delito de sedición, del de malversación, pero ahí están también la ley trans, la del aborto o la del maltrato y el bienestar animal. Es una especie de sprint final con el que confían en que ya en 2023 el personal le dé al reset, reinicie su disco duro y olvide, por ejemplo, que ha sido derogado el delito de sedición para que los independentistas lo tengan más fácil cuando quieran reeditar el 1 de octubre de 2017, o que olviden que decenas de delincuentes sexuales han visto reducida su condena gracias a la ley del solo sí es sí. ¿Por qué tantas prisas? Lo evidente. A nadie se le escapa que en 5 meses hay elecciones autonómicas y municipales y que en menos de un año se celebran las generales. De ahí la carrera contra reloj para tramitar antes de fin de año esas leyes con mayor coste electoral. El objetivo es empezar el año vendiendo solo aquellas medidas con las que pretenden remontar en las encuestas. Y uno de los salvavidas al que se agarra el gobierno es la subida de las pensiones. Vamos primero con los datos. En España hay 9 millones de pensionistas. Más de 9 millones. Y aquí está la razón por la que la subida del 8,5% para el próximo año sea general. No distingue entre las pensiones más altas y las más bajas. Esa media del 8,5 está muy por encima de lo que han subido de media los sueldos, lo que lleva una reflexión a Ángel de la Fuente, que es director ejecutivo de FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada.
Las subidas de pensiones deberían haber sido parte del pacto de rentas, ¿no? Estamos en una situación muy complicada en la que todos, el país en su conjunto, es sensiblemente más pobre debido al aumento de cosas que necesitamos importar. No podemos eximir a todos los pensionistas, que son muchos y algunos de ellos tienen prestaciones bastante elevadas, porque eso nos obliga a pedir sacrificios más altos a otros, especialmente a los jóvenes, que no les ha ido muy bien en los últimos tiempos, ¿no?
Al hilo de esto último que contaba Ángel de la Fuente, atentos a un dato. Por primera vez en la historia habrá pensiones máximas por encima de los 3.000 euros al mes. Y aquí surge una pregunta. ¿Con estas nuevas condiciones es sostenible el sistema? Ana Huertas, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Antonio, buenos días. Aquí basta una simple comparación para comprobar que cada vez hay más pensionistas y que el gasto en pensiones no para de crecer. En noviembre, el gasto en pensiones en España rozó los 10.100 millones de euros. Esto es un 6% más que en el mismo mes del año pasado. Lógicamente, las pensiones que se suman la mayor parte son las de jubilación, por encima de las de viudedad o las de incapacidad permanente. ¿Por qué sube el gasto global? Bueno, primero porque sube el número de pensionistas. A día de hoy hay 50.000 más que al cierre del año pasado. Y segundo, porque sube también la cuantía de la prestación. De media ahora mismo, la pensión de jubilación se sitúa en 1.258 euros, que son 60 euros más que hace un año. Esto tiene que ver con que cada vez hay más pensiones más altas.
Y una vez que sabemos los datos, una vez que tenemos una radiografía fija, una foto fija del presente, vienen las preguntas de lo que nos espera. Y no hay que mirar muy lejos. En un asunto tan importante como el de las pensiones, hablar de lo que pueda pasar dentro de 20 años es incluso corto plazo. Ya hemos dicho que cada vez se jubilan personas con pensiones más elevadas y cobran durante más tiempo la prestación. Si en 2016 el 18,7% de la población tenía más de 65 años, en 2050 se prevé que sea esa franja de población, por encima de los 65, en torno al 30%. Además, hay menos población en edad de trabajar y, por tanto, menos cotizantes para financiar la pensión pública. Con este panorama llega la pregunta: ¿nos vamos a poder jubilar cuando nos toque dentro de 20 años?
Jubilar, sí que podremos jubilarnos. El tema es cuándo podremos. Esto va cambiando, cada reforma del sistema de pensiones se va alargando, la edad de jubilación o nos van pidiendo, se juega ahí con varios parámetros como se sabe, ¿no? Esto es una foto dinámica. Al final tendremos que tomar la decisión con 66, 67 años o 68, si decir, bueno, con lo que me queda pues trabajo 2 o 3 años más.
Es el economista Fernando Trías de Bes que nos pone en ese escenario de dentro de 20 años. Para los que le llegue el turno de jubilarse dentro de 2 décadas, ¿tendrán pensión? Sí. Es la previsión, pero para ello habrá que hacer reformas e importantes ajustes en el sistema.
Al final es, oye, o traes más gente, o tardas más en jubilarte, o pago menos. Y la manera de pagar menos es cuando calculo, para calcular voy a utilizar tu esperanza de vida actual, actualizo. O voy a calcular sobre qué base cotizas y cojo los peores años de los últimos X años. Y si cojo los mejores, bueno, pues entonces no cuento 15 años, cuento 20. Todo esto se está jugando de año en año, se va modificando. ¿Para qué? Para que al final el importe que se va pagando de pensión también vaya bajando.
Y aquí, Ana, el gobierno sigue lanzando globos sondas en el que nos va dejando distintas opciones de cálculo de la pensión.
La última propuesta del ministro José Luis Escrivá pasa por subir a 30 años el periodo de cálculo de la pensión, descartando los 2 peores. ¿Qué implica esto? Pues que habrá que acreditar más años trabajados para acceder a esa prestación. En cambio, si se retiran los 2 años en los que se haya cotizado menos, la pensión no se verá tan resentida. ¿Cómo afectará esto a los nuevos pensionistas? Responde Manuel Monge, profesor de Economía Financiera de la Universidad Francisco de Vitoria.
En términos generales, si hablamos de cualquier pensionista, algunos análisis ya estiman que la caída, la pérdida de poder adquisitivo va a ser aproximadamente del 3,1%. Después están los que se jubilan en edad ordinaria, a los 65 años. Estos, según esta norma, se estima que van a perder un poquito menos, un 1,1%, y los que hayan tenido un contrato de larga duración o los que hayan ido encadenando contratos de larga duración van a ser los que menos afectados se van a ver.
En todo caso, esto genera un nuevo pulso en el seno del gobierno. La propuesta del ministro Escrivá no la comparte ni la apoya la vicepresidenta, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
Ampliarlo a 30 años es, desde luego, un endurecimiento del acceso a las pensiones de jubilación que nosotras no podemos compartir.
Bueno, estamos hablando de la sostenibilidad del sistema de pensiones, de la subida, sí, del 8,5%, que es lo único que va a tratar de vender el gobierno en un año con varias citas electorales. Pero de lo que se trata es de ampliar la mirada. Si nos fijamos en una comunidad autónoma como Asturias, ahora mismo hay ya más pensionistas que personas que logran trabajar todo el año.
Es la prueba evidente de un mercado laboral cada vez más envejecido. Y los datos de Asturias no son excepción. Se acercan también a esa realidad en Galicia, en Castilla y León y en Cantabria. Y en este escenario, que será general en un futuro, hay que equilibrar lo que se paga de pensiones con la media de los sueldos. Lo apunta el economista Ángel de la Fuente.
Ahora mismo hay 2 y pico trabajadores pagando la pensión y esto, pues, en los próximos 20, 25 años se va a reducir mucho, a 1.5 o así. Y esto, pues, hará cada vez más difícil seguir pagando las pensiones tan generosas en relación a los sueldos que tenemos ahora. La pensión tendrá que bajar en relación al salario, lo cual no quiere decir que tenga que bajar necesariamente en términos absolutos, pero tendrá que ser algo menos generosa en relación a los salarios.
Esta es la situación y las perspectivas de cara al futuro de las pensiones. Urgen reformas de calado porque la sostenibilidad del sistema, aunque sea un clásico, se tambalea. De momento, la solución a corto plazo pasa por subir de forma general las pensiones para hacer frente a la disparada inflación. Y eso no solo beneficia a los que menos ganan, también a los que más, lo que por primera vez, ya lo hemos contado, va a dejar pensiones por encima de los 3.000 euros al mes. La reforma de las pensiones es uno de los compromisos con Bruselas para recibir la cuarta entrega de los fondos europeos. El plazo termina a final de año, por lo que nos quedarían 3 semanas que se antojan insuficientes para cumplir ese plazo en un asunto fundamental. Pero lo prioritario, ya sabes, para Sánchez y su gobierno ha sido la sedición, la malversación y el asalto al Constitucional. Everybody's talking at me. Can't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Al pobre Alfredo Landa, nada le sale.
¡Cago contigo!
Como había imaginado.
Han formado allí un berenjenal. ¡Jolín!
Vente a Alemania, Pepe. Y Cateto a babor. El domingo por la tarde, viva el cine español.
Es insensato, pero usted es un tío con un corazón así de grande.
En 13.
Antes de que nos den las 7 de la mañana, como cada domingo, en la mañana del fin de semana de COPE, nos tomamos un pequeño respiro y te contamos esas noticias curiosas que no acaparan los grandes titulares y que se encarga de recopilar Iván Alonso. Buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Cuidado, porque en apenas 11 días todos tenemos una cita con la ilusión. Sorteo de la Lotería de Navidad, que como cada año se celebra el 22 de diciembre. Todavía nos quedan unos días para comprar ese último décimo que nos queda pendiente o que queremos compartir con la familia o con los amigos. Pero si vives en Lugo, también tienes otra opción, buscarlo. Y es que en esta ciudad tiene lugar la llamada Gincana Navideña de Fernando. ¿En qué consiste? Bueno, en la búsqueda del tesoro, que es no es otra cosa que intentar localizar 50 décimos de lotería que este lotero esconde a lo largo y ancho de la ciudad de Lugo.
Y es que este año, Antonio, además expande esa particular gincana que tan buena acogida ha tenido allí. Los boletos ya no solo van a poder encontrarse, como en los 2 años anteriores, en el barrio de San Antón, que es donde se sitúa la papelería, que también funciona como administración de lotería que Fernando regenta. Y es que la dinámica es la misma que en años pasados, pero como decimos, un poco más expandida. Quien encuentre cada boleto escondido en cualquier parte de la ciudad, se lo queda. El juego comienza además hoy, este domingo, así que quien esté por allí puede ya empezar a buscar y va a finalizar el 20 de diciembre, 2 días antes de esa celebración del sorteo de Navidad. ¿Qué hace Fernando? Bueno, pues cada día esconder 5 décimos y da una serie de pistas para poder localizarlos que se publican a diario en el periódico de la ciudad que se llama El Progreso. Una idea que se le ocurrió en la Navidad de 2020, en plena pandemia, escondió unos décimos por el barrio y la implicación fue tan grande que llegó a encontrarse a vecinos, fíjate, buscando los boletos con linternas por la noche. Dado el éxito, en 2021, claro, decidió repetir y este año hace lo mismo. Cada boleto lo mete dentro de un sobre de plástico para que no se deteriore, por si acaso, por ejemplo, llueve. Y luego lo mejor de todo, que si finalmente no se encuentran todos, bueno, pues los que sobren son donados a distintas ONGs de la ciudad. Fíjate qué bonita iniciativa.
Qué curiosa iniciativa, sí. Ya sabemos que la música tiene un poder sospechado. Hay numerosos estudios que han concluido los beneficios de las distintas melodías en nuestro cerebro. Tiene tanto poder que hay personas que por una enfermedad no consiguen hablar con normalidad, pero en cambio sí pueden cantar. Hay un neurólogo español que utiliza la música para tratar a sus pacientes.
Sí, y se llama Jesús Romero Imbroda. Es el jefe de neurología en el Hospital Quirón Salud de Málaga y este doctor y músico, que forma parte de un grupo que se llama Dique Sur, pues ha sabido conectar, tú lo decías, su profesión y su hobby para diagnosticar y después, claro, para tratar a sus pacientes. Son numerosos los estudios científicos que han demostrado los beneficios de la música para nuestra salud y sobre todo para nuestro cerebro. Y es que algunos incluso no podemos ni imaginarlos, mientras que otros, por el contrario, se siguen estudiando cada día y los notamos a diario. Como decía el propio Jesús, que ha estado aquí en COPE esta semana en la tarde, el cerebro y la música están muy, muy conectados.
La música es como un perfume, ¿no? Se vincula a las emociones y anidan en la zona, en el hipocampo, en la zona más antigua del cerebro, como comentabas, y aunque todo esté borrado, esa música puede todavía interpretarse como que es algo tuyo. También hay música que puede provocar aversión, pero las que te provocan pasión o se vinculan a tu estado de ánimo es maravilloso, ¿no? Cómo se anida en el cerebro.
Los efectos de la música en general y de la musicoterapia en particular, que están perfectamente probados y demostrados. Bueno, mirado el calendario, has comprobado que es 11 de diciembre. Quedan justo dos semanas para Navidad, una época en la que nos acordamos más de los necesitados, de los que más sufren, de aquellos que pasan estas fechas en un hospital, por ejemplo, aquellos pacientes que han pasado un largo tiempo de internamiento, una enfermedad importante o sufren directamente una enfermedad incurable. A estos últimos destinan todos sus esfuerzos los voluntarios de la Ambulancia del Deseo. Esta fundación, que trata de hacer posibles sus últimos deseos, y el último ejemplo ha sido el de José Antonio, tenía una cuenta pendiente a apenas 2 kilómetros.
Sí, Antonio, esa es la distancia que separaba su casa de la parroquia que ha visitado durante toda su vida. Un trayecto que ha recorrido siempre, prácticamente a diario, sin mayor dificultad, hasta hace un año. Desde hace 12 meses sufre una enfermedad que le mantiene postrado en la cama con fuertes dolores. Pero José Antonio tenía una cita especial en su iglesia de Liguerón, en Córdoba, el bautizo de su nieta Jimena. A pesar de los esfuerzos, se veía incapaz ni siquiera de sentarse y con mucha pena pues asumió que tenía que quedarse en casa. Su mujer en ese momento no se resigna y mueve cielo y tierra para llevarle junto a toda su familia hasta la pila bautismal. ¿Y con quién lo hizo? Pues con la ayuda de los voluntarios, tú lo decías, de esa Fundación Ambulancia del Deseo, que sin pensárselo dos veces se trasladaron desde Murcia para acompañar a José Antonio en esos 2 kilómetros para que pudiera ver a su nieta. Así que finalmente este pudo cumplir su sueño y la pequeña Jimena fue bautizada con su abuelo presente sin tener que levantarse de la camilla. Fíjate qué bonito.
Y atentos a este proyecto que involucra a muchos vecinos de Órgiva, en la provincia de Granada. Van a crear un manuscrito del Quijote.
En la biblioteca de este municipio, Antonio, fíjate cuántas copias del libro escrito en castellano más conocido y traducido del mundo hay. Hasta 94. Una recopilación que ha sido posible gracias a la labor de dos bibliotecarios, que son Agustín, el anterior bibliotecario, y la actual, Mari Carmen. Ella ha reunido en estos 30 años que lleva trabajando hasta 55 diferentes en varios idiomas. Y ahora ha querido llevar esta obsesión cervantina pues un paso más allá. Un manuscrito, hacerlo con todos los vecinos de la mano y escribir a mano ese El Quijote. Las normas son básicas, no puede haber tachaduras, se debe escribir siempre con tinta negra y en hojas especiales que ella misma aporta. Y para que nadie se tuerza en los renglones, ha puesto incluso una plantilla con las líneas. Te puedes imaginar que la idea ha sido muy bien recibida en el pueblo, que ya tiene incluso una lista en la biblioteca de más de 50 personas que quieren participar, pero eso sí, el plazo de finalización, te lo puedes imaginar, nadie lo sabe debido a la extensión que tiene el Quijote. Lo contaba la propia Mari Carmen aquí en Herrera, en COPE.
No, no hay un plazo. Esto es un proyecto a largo plazo. Vamos a empezar por la primera parte, que son 52 capítulos. Y luego la segunda, 74, pues esto es un proyecto a largo plazo. El colegio de Órgiva y Tablones van a participar todos los niños. Y luego el instituto también, todos los profesores y los alumnos, y las distintas asociaciones. Pero claro, es un proyecto a largo plazo porque el Quijote es una obra extensa.
Imagínate escribirlo,
a largo plazo, eso está claro. Bueno, pues el Quijote...
Pero se hará seguro.
Y el manuscrito de Orgiván Granada, que nos lleva a las 7 en la mañana del fin de semana de COPE. Son las 7, las